magna, pueden darle más consistencia, pueden darle más carácter hoy en día. Siempre me recuerda el doctor Ricardo Arias Calderón, que a pesar de haber salido del gobierno de una forma no elegante por parte del grupo, él siempre ha dicho que seguirá luchando porque siga el gobierno de Endara, porque es el gobierno que representa la democracia por la cual votó el pueblo panameño. De modo que con este pequeño preámbulo, doctor, porque yo creo que mucha gente está esperando escucharlo a usted sobre estos temas, y yo creo que lo más prudente que usted nos haga son las mismas, el cuerpo de reformas que se van a presentar a la vindicta pública a través del referéndum. Y con esto le doy la más cordial bienvenida a este programa Haciendo Radio.
Muchas gracias, don Lucho, muchas gracias. De un extremo al otro, porque creo que los dirigentes políticos tenemos que plantearle de viva voz a la población lo que consideramos es el mejor curso para el país. No es suficiente, aunque es necesario hacerlo por radio, por televisión. Es importante ese contacto personal con la gente. Y el fin de semana pasado estuve en lugares bien distintos los unos de los otros. El viernes por la noche, por ejemplo, estuve en Finca Blanco, en el corazón del Barú, muy cerca de Puerto Armuelles, tierra de trabajadores sindicalizados bananeros. El sábado al mediodía estaba en Cerro Largo, en Tierras Altas de Ocú, reunido con más de 120, 150 campesinos de tierra ocueña. Y el domingo por la tarde terminé mi gira muy cerca de Macaracas, en la Mesa de Macaracas. Y a través de ese contacto con gente común y corriente de nuestra tierra, lo que yo llamo los panameños de todos los días, capto el sentimiento generalizado que hay en el país. Yo creo que hay en el país una ansia enorme de un futuro, pero de un futuro que sea muy diferente al pasado. No hay ninguna nostalgia de dictadura en el pasado. La gente sabe lo que fue la dictadura, sabe lo que fue la violación de los derechos humanos, incluso los asesinatos que hubo bajo la dictadura. Sabe lo que representó el militarismo en corrupción cuantiosísima. Hay un deseo de un futuro, pero de un futuro que sea muy diferente a ese pasado de la dictadura. Pero también, y en esto me parece que está clara la población que pude visitar durante el fin de semana y que he visitado otros fines de semana, un futuro mucho mejor al presente que tenemos. Hay mucha frustración con el presente actual, con el gobierno actual en nuestra democracia. La población siente que hay desorden, falta de rumbo, falta de autoridad, falta de decisión. Y sabe que los países no avanzan en el puro relajo. Sabe que hay mucho tráfico de influencias, y lo oye, y lo lee, y lo entiende, y lo percibe. Sabe que hay mucha insensibilidad social, que el crecimiento económico que se está dando hacia arriba, que incluso no llega realmente a la clase media, que está siendo acosada en sus condiciones de vida y en sus aspiraciones, y más aún los sectores populares. De modo que, si yo tuviera que resumir, y creo que es importante resumir este ambiente, porque es dentro de este ambiente que se va a dar la votación del 15 de noviembre, yo diría que encuentro un país muy deseoso de un futuro, de un futuro mejor, un futuro bien diferente al pasado de la dictadura, pero que no esté atascado como está atascado el país actualmente en el presente.
Con esperanza, doctor.
Con esperanza, y queriendo darle chance a un cambio. Entonces, lo que el país enfoca con respecto a la votación del 15 de noviembre y a las reformas constitucionales, es si esta votación le ofrece un chance a un cambio seguro, a un cambio sensato. Y me he encontrado que para hablar de las reformas constitucionales y de la votación del 15 de noviembre es importante aclarar algunos posibles errores que se están difundiendo de buena fe, pero también a veces con intenciones. Por ejemplo, he encontrado mucha gente que no está clara sobre la naturaleza de la votación del 15 de noviembre. Les han hecho creer algunas personas que si se vota no contra el gobierno Endara. Y si se vota sí a favor del gobierno Endara. Y como hay esta frustración con el gobierno y con la falta de rumbo y con la insensibilidad social y con el tráfico de influencia, la gente comienza a dudar. ¿No será mejor votar no para así castigar al gobierno Endara? En vez de votar sí, lo que le daría un apoyo al gobierno Endara. Yo he tenido que explicar muy claramente que la votación del 15 de noviembre no tiene nada que ver con el gobierno Endara, ni a favor ni en contra. E incluso obtuve una copia de lo que será la papeleta que va a encontrar el elector el 15 de noviembre, porque no va a haber papeletas de partidos individuales. Allí que nadie busque la papeleta de la Estrella Verde o de otro partido, porque no va a haber esas papeletas. Lo que va a encontrar el votante es una papeleta única con una mitad amarilla que dice no estoy de acuerdo con las reformas a la Constitución Política y una mitad rosada que dice sí estoy de acuerdo con las reformas a la Constitución Política. Lo que quiere decir bien claro que la votación es sobre la Constitución, sobre nuestra Constitución, que nos pertenece a todos, que es la del país. Y es sobre ello que vamos a estar decidiendo. Las personas que piensan que con un no le hacen algo al gobierno Endara, yo creo que están equivocadas. Y al despertarse después de un no, si votan con eso en mente, van a estar más desilusionadas que actualmente. Porque el voto negativo no tiene ningún impacto, ni constitucional, ni legal, ni efectivo sobre el gobierno Endara. No le quitan ni un día al gobierno Endara. Y desgraciadamente tampoco creo que le añaden ningún acierto al gobierno Endara. Trata la votación del 15 de noviembre del gobierno Endara, ni a favor ni en contra. Trata de nuestra Constitución, de si queremos dejarla tal y como está, con sus límites, con sus fallas actuales, con sus lagunas actuales, o si queremos irla mejorando progresivamente a través de una serie de cambios, que yo creo que el saldo es positivo de esos cambios. Pero es importante aclarar ese primer punto, porque algunos voceros del no están transmitiendo esta confusión. Incluso yo oí a un vocero del no.
Están llevándolo al terreno de creer que es una votación contra el presidente o el ejecutivo.
Y están dejando creer que si ganara un no, se recorta el periodo de Endara, se cae Endara, se cambia el gobierno, lo cual es realmente engañar a la población. Yo incluso oí a un vocero del no por televisión decir textualmente poco importa si las reformas son buenas o malas, cuando de eso es que se trata, no del gobierno. Tú te das cuenta, Lucho, que si la votación fuera sobre el gobierno, yo vendría aquí a pedir un no. Si se tratara de votar sobre si considero que el gobierno Endara es acertado o desacertado y el no fuera un juicio político sobre el gobierno Endara, yo pediría el no por la enorme decepción
que siento con un gobierno que ayudé a colocar como primer gobierno democrático, pero que a mi juicio ha ido traicionando los ideales del lado civilista. Pero no se trata de eso. Se trata de nuestra Constitución, de la que nos pertenece a todos, y de si queremos dejarla tal y como está, o si por lo contrario queremos irla mejorando. Yo diría, para comenzar entonces, Lucho,
yo tenía algo...
que un voto no el 15 de noviembre no cambia nada. No cambia gobierno, no cambia Constitución, no cambia nada. Nos deja tal y como estamos ahora, atascados. Un voto sí.
No, inclusive con los poderes que da la actual Constitución de corte militarista. Eso le está dando al gobierno un brazo muy fuerte aplicando leyes militaristas.
Deja la Constitución tal y como está, intacta, sin ningún cambio. Un voto sí no cambia el gobierno, pero sí cambia la Constitución.
Y nos da alternativas.
Y este es un comienzo de camino que tenemos que transitar para llegar a un futuro mejor, distinto al pasado, pero bien diferente al actual presente que tenemos.
Muchas gracias, doctor. Me ha parecido extraordinaria esa primera parte, ese preámbulo que usted le hace a su intervención en el día de hoy. Siendo la 1:24 minutos, vamos a hacer una breve pausa de información comercial, porque usted habló algo allí de los trabajadores de todo el país. Yo creo que hay cierta confusión, sobre todo que ya nos están llegando algunos informes de que el contrato, la relación laboral entre los trabajadores de las Bananeras y la Chiriquilan Company estará en la mesa de negociación muy pronto, el contrato de la Nación de las Bananeras con el gobierno nacional. Y entonces, y usted me habló algo de los trabajadores, y yo creo que tenemos que platicar, no hemos platicado con la gente que ha estado aquí antes. Me gustaría saber su opinión sobre un punto que le voy a hablar ahorita mismo. Entonces, a información comercial, a la gente inteligente, muchos trabajadores están preocupados que estas reformas puedan ser parte de una estrategia, digamos, un sí puede ser parte de una estrategia para para incursionar en lo que respecta al código de trabajo, salario mínimo, relaciones obrero-patronales, pues.
Yo he encontrado esa preocupación en dos lugares. La encontré en Natá de los Caballeros, donde viven muchos trabajadores de la Nestlé, y donde cercano a ello hay trabajadores de los ingenios que están sindicalizados y tienen una organización fuerte y consciente de sus derechos. Y encontré
y también serias, además.
Sí, y encontré también la misma preocupación en Finca Blanco, en el Barú, puesto que allí también viven trabajadores sindicalizados de la United Brand. Y pude responder muy claramente y muy tajantemente a este tema. Las reformas constitucionales no tienen nada que ver con el código laboral. No lo afectan en lo más mínimo. No tocan ningún derecho de los trabajadores. No lo disminuyen, no lo afectan. Yo traté de averiguar de dónde surgía esa preocupación y realmente no he podido encontrar el origen de la misma.
Y pienso que es porque el código de trabajo y el asunto de los trabajadores debe ser materia aparte de discusión muy amplia.
Es materia de una ley y no de la Constitución. Una ley que es consona con la Constitución, pero no se está modificando ningún artículo de la Constitución que pueda tener impacto negativo sobre los derechos laborales o sobre el Código de Trabajo. Ese es un tema completamente aparte. Ni tan siquiera hay en este momento ante la Asamblea ningún proyecto de ley reformatorio del Código Laboral. El tema realmente no tiene que ver con las reformas constitucionales. Y me parece que quienes han querido asociar estos dos temas es un poco como quienes han querido asociar la suerte del gobierno Endara con las reformas constitucionales. Buscar un tema que preocupe a un sector de la población y cargar ese tema sobre los hombros de las reformas constitucionales, impidiendo así que esos sectores de buena fe, engañados por esa sugerencia, evalúen las reformas constitucionales por ellas mismas. Yo creo que esa es la gran tarea que tenemos los panameños en las 4 semanas que nos quedan antes del 15 de noviembre. Enfocar directamente las reformas constitucionales y llegar a nuestra evaluación de si el saldo de las mismas es positivo o no lo es. Y si es un saldo positivo, entonces hay que darle un chance al cambio que representan esas reformas constitucionales. Yo por eso quisiera entrar un poco en materia de las reformas constitucionales y entrar por una en particular que es interesante. Hay algunas personas que argumentan que votando no se conduce o se lleva al país a una asamblea constituyente. Y es todo lo contrario. Si ganara el no, ¿qué sucede? Nos quedamos con la actual constitución. Y la actual constitución no permite una asamblea constituyente. Si bajo la actual constitución a un presidente se le ocurriera convocar a las...
Un momentito, doctor. Sí. Quiero que me explique bien eso. Porque hay gente que ha explicado que votando no hay la posibilidad de ir a una constituyente.
Solo por vía de golpe de Estado. Bajo la actual constitución nadie tiene autoridad para convocar una asamblea constituyente.
Por la que tenemos ahora mismo no reformada.
Eso es así.
Y si le decimos no a la reforma,
nos quedamos con
la
esta.
Que dice que no hay paso a ninguna posibilidad de constituyente, porque si no sería golpe de Estado.
Eso es así. Es decir, que bajo la actual constitución, con la que nos quedaríamos si se vota no, si el presidente se le ocurriera convocar a una asamblea constituyente, la asamblea tendría que juzgarlo y destituirlo por violar la constitución. Y si bajo la actual constitución, tal como existe ahora y tal como quedaría si se vota no, la asamblea se le ocurriera aprobar una ley convocando a una asamblea constituyente, la Corte Suprema tendría que invalidar esa ley por inconstitucional. Es decir, que bajo la actual constitución no hay cómo convocar a una asamblea constituyente.
No hay forma legal.
Ninguna. Tendría que ser por
ilegal.
Del golpe de Estado, del trauma político.
Que es lo que hemos alejado en esta democracia.
Eso es así.
Con la democracia lo que hemos alejado, por más malas instituciones legales y la norma constitucional que sabemos que es mala, la democracia ha alejado el fantasma de la dictadura y eso es lo que queremos preservar.
Por lo contrario, si se vota sí, una de las reformas que se estaría aprobando es la reforma que permite que por ley se convoque a una asamblea constituyente. Y la asamblea constituyente que se podría convocar, y lo dice textualmente la reforma, podría ser para revisar parte o toda la constitución. Es decir, que votando no, cerramos la puerta una vez y por todas a una asamblea constituyente legal, constitucional. Solo sería posible entonces una asamblea constituyente por vía de un trauma político, por vía del golpe de Estado, de la violación de la norma, de la ley, del orden público. Mientras que si se vota sí, se está dejando abierta la puerta mediante una de las reformas a la convocatoria a una asamblea constituyente por vía de una ley. Y esa asamblea constituyente por vía de una ley podría ser para revisar todo o parte de la constitución.
Es decir, está dándole la posibilidad al panameño de seguir en democracia y haciendo la voluntad mayoritaria del país, pues.
Eso es así.
Si queremos una constituyente, podemos ir por la vía legal y pedirla.
Eso es así.
Pero entonces, tenemos que cambiar la actual constitución para eso.
Es por eso que yo creo que...
Interesante, doctora.
Hay que aclarar una serie de errores, de engaños también, que se están difundiendo a través de la opinión pública y que impiden que las reformas constitucionales se evalúen por ellas mismas. Ahora, quisiera tocar algunas de las reformas constitucionales, las que a mí me llaman más la atención porque creo que tienen más significación concreta para la población.
Doctor, permítanos, porque nosotros hemos hecho algunas discusiones ya con otros legisladores y quizás, y muy bien explicadas, aquí ha habido ciertos temas muy bien explicados. De los temas que no hemos conversado, y me parece oportuno que usted sí nos ilustre aquí porque usted ha luchado mucho por ellos y los conoce bien. Usted conoce de la educación nacional, usted conoce de la caja del seguro social. En esa parte, ¿qué nos dicen las reformas? Me gustaría que nos ayudara en eso
un poquito. Mira, don Lucho, yo habría comenzado por esas dos precisamente. ¿Por qué? Porque mucho se ha dicho que las constitucionales son hechas por políticos para políticos. Y eso no es verdad.
Bueno, ayer lo dijeron los legisladores aquí. Quienes más pudieran tener interés en que siguiera la vieja constitución son los legisladores. Porque aumentan en 20. Aumentarán la cantidad de legisladores a elegir y tendrían más oportunidad los actuales legisladores. Y ellos están cortándose con esta reforma la posibilidad de que hayan más 20 nuevos legisladores por circuito.
Pero hay artículos de la reforma constitucional que tienen un claro sentido social y de impacto sobre los panameños de todos los días, el panameño y la panameña común y corriente. Como tú sabes, yo soy educador por profesión y toda mi vida profesional ha sido profesor de la universidad enseñando a maestros y me encuentro con mis estudiantes a través del país. La actual constitución establece solo 6 años de escuela gratuita y obligatoria, los 6 años de primaria. Pero los padres de familia sabemos, y los educadores, tanto como los padres de familia, que eso es insuficiente para el mundo actual. Cuando el niño llega a escuela primaria, ya ha tenido por lo menos 2 años de aprendizaje por la libre. De allí que surjan los kinder y los pre-kinder, pero surgen en el sector privado. Hay muy pocos kinder y pre-kinder en el sector público, porque de acuerdo con la actual constitución, el kinder y el pre-kinder no son gratuitos y obligatorios. De igual manera, cuando los muchachos terminan su escuela primaria, muchos dejan de continuar con la escuela secundaria, sobre todo con el primer ciclo, porque el primer ciclo tampoco es gratuito y obligatorio. La actual constitución limita a 6 años la escuela gratuita y obligatoria. La reforma constitucional amplía a 11 años la escuela gratuita y obligatoria, incluyendo kinder y prekinder e incluyendo los 3 años de primer ciclo. Ahora, ¿qué significa eso en concreto? Eso significa que si aprobamos esta reforma constitucional, los panameños vamos a tener el derecho para cumplir con esa obligación de reclamarle al gobierno, a este gobierno y a los futuros gobiernos, inversiones crecientes en el campo de la educación, construcción de aulas en las escuelas para kinder y prekinder, construcción de primeros ciclos, ubicación de primeros ciclos más cerca de donde habita la gente, nombramiento de miles de nuevos maestros y maestras para kinder, prekinder y primer ciclo de secundaria.
Y ahí hay algo bien importante: la gente pobre no manda a sus chiquillos ni al prekinder ni al kinder porque no les alcanza, mandan al chiquillo directamente al primer grado cuando ya tiene muchas mañas el muchacho.
Y cuando llega en desventaja con el muchacho que pudo ir a kinder y a prekinder.
Me parece excelente, doctor.
Yo creo que este cambio a nuestra Constitución por sí solo tiene un impacto social y humano de primera magnitud. Yo he conocido mucho al actual embajador del Japón y conversando con él le he preguntado cuál es la clave de la transformación milagrosa del Japón en los últimos 40 años. Si él tuviera que escoger un elemento, un factor, y él no ha tenido la menor duda en decirme la escuela. El estudiante japonés va a la escuela 220 días al año, el nuestro 180 días al año. El estudiante japonés va 6 al día a la escuela, los nuestros a veces a 4 o 5 horas a lo sumo. El estudiante japonés cubre muchísimos más años de escolaridad. Si nosotros queremos realmente que nuestros hijos y nuestros nietos tengan una vida extra, que nuestro país avance con justicia social, no acumulando riqueza arriba y pobreza abajo, sino con participación de todos, la educación es una clave. Y aunque esta reforma no lo cambia todo, es un primer paso importante en darle a los panameños un futuro de más educación. Y no solo a algunos panameños, aquellos que se la pueden pagar, sino le va a ser una obligación al Estado de ofrecer esos 11 años de educación a todos los panameños. Realmente, cuando vayamos a votar el 15 de noviembre y estemos frente a la papeleta con el no en amarillo y el sí en rosado, yo me pregunto, ¿qué padre de familia puede marcar el no y decir, ya yo estoy contento con la educación que ahora tiene mi hijo?
Sobre todo los marginados.
Eso es
así. Los sectores marginados, los sectores pobres.
Mientras que marcando el lado del sí rosado, lo que va a estar diciendo es, yo quiero más educación para mis hijos y la quiero al alcance de mi bolsillo y no al alcance del bolsillo solo de los que tienen más suerte o más recursos.
En idioma criollo, una madre de familia, mijito, cuando cumplas 4 años ya te puedo mandar al prekinder de aquí de la escuela primaria de al lado, porque habrá que tenerlo allí si es ley de la República.
Eso es así.
Doctor, me agrada muchísimo, me gustaría entonces también oír su opinión con respecto al asunto de la Caja del Seguro Social. Vamos un poquito de información comercial y volvemos entonces. Sí es un político que ha dado la cara, la dio durante todo el proceso de la dictadura. Si alguien se enfrentó a la dictadura fue el Partido Demócrata Cristiano y fue el doctor Ricardo Arias Calderón. De modo que las personas que crean que la opinión de él es una opinión que no tiene fuerza, yo sí creo que tiene mucha fuerza. Las personas que piensen que porque en este programa le damos calor a algunas de las ideas de él.